Cuba no existen escuelas privadas, es decir, no existe otro sistema escolar que no sea el que el gobierno implementó, que se basa en educar a los ciudadanos en función de la obediencia al gobierno. Tú tienes que esperar que el gobierno te perdone. Si ellos entienden que perdonarte es prudente y es posible para tú volver a estudiar en la universidad. Yo creo que la libertad empieza por ti mismo. Y está dentro de ti. Tienes que trabajar por descubrirla.
Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales.
Muchas veces, si no la mayoría, la historia suelen contarla a los vencedores desde el lugar y el poder de la victoria, ignorando o sencillamente borrando cualquier versión que no se adecue a la narrativa conveniente. Nuestro invitado de hoy es alguien que desde el cine ha demostrado esa narrativa a través de una obra sólida, sincera y a veces lacerante, porque la verdad a muchos suele molestarle, como se muestra en uno de sus últimos documentales, Veritas, la cual cuenta la verdadera historia sobre Bahía de Cochinos. Cineasta, periodista, cofundador de Cuban Diaspora Film Archive, varios de sus filmes premiados en importantes festivales. Es un gusto tener con nosotros hoy, aquí en Sabor a Freedom, a Eliezer Jiménez Almeida. Bienvenido, Eliezer.
Muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a conversar con ustedes.
A ver,
la libertad.
Exactamente, la libertad. Pero su historia, mi querido amigo, pues no comienza en un país libre. Comienza en Cuba. ¿En qué año? ¿Cómo? ¿Quién es Eliezer para los que no han tenido todavía el placer de conocer tu trabajo fílmico?
Yo creo que la libertad empieza por ti mismo. Y está dentro de ti. Tienes que trabajar por descubrirla. Yo nací en un pueblo conocido por dos canciones. El pueblo se llama Vertiente, que es un pueblo que queda en la provincia de Camagüey, a 500 kilómetros de La Habana.
Eliezer, ¿arrancas la vida profesional primero estudiando qué exactamente?
Yo estudié periodismo en Cuba, en la Universidad de Camagüey, hasta que me votan por primera vez.
¿Por qué?
Me votan porque yo hice un reportaje sobre los baños sucios de mi universidad.
Ok.
Claro que la directiva del gobierno y la seguridad del Estado preparó un expediente muy distinto a lo que yo había hecho. Es decir, ellos intentaron que en papeles quedara como que me votaron por inasistencia o llegadas tarde, pero en realidad era un problema político. El hecho de que, como dijo la rectora en el interrogatorio que me hizo junto con el agente de la seguridad del Estado.
¿Cuántos años tenías en ese momento?
Yo tenía 20 y algo.
O sea, estabas, digamos que, en mitad de tu carrera en la universidad o algo así, o ya estabas graduándote.
Cuarto año.
Cuarto año.
Cerca de la graduación. Estudié 5 años.
Cerca de la graduación ya, ¿no?
La licenciatura ya son 5 años. Yo estaba en cuarto año y me quedaba muy poco para graduarme. Y entonces me votan por 2 años. Y yo haciendo un montón de gestiones y de apelaciones en un sistema judicial que no, que es un laberinto sin salida, logré que me, a través de una apelación, que era un recurso legal, logré que me quitaran la sanción al año.
Eliezer, ¿cuál fue la denuncia en sí?
Bueno, los baños estaban sucios, yo fui, los filmé, y eso se convirtió en un
asunto
muy grande.
Exacto, y el periodismo. ¿Y no se trata de eso, de contar la historia como es?
Sí, el periodismo se trata de eso. Lo que pasa es que en dictadura no. En dictadura tú vas a la universidad y te dicen que el periodismo se trata de eso y luego después no lo puedes hacer. Porque ¿qué te espera? La cárcel. O algo peor, ¿no?
Entonces, algo que acabas de mencionar me llama mucho la atención. Mucha gente alrededor del mundo dice, mira el sistema educativo de Cuba, ¿no? Mira Cuba cómo le provee esta educación gratuita a todos sus ciudadanos, ¿no? Incluso he conocido gente que viaja de otros países, no ciudadanos cubanos, y estudian allí. ¿Pero cuál es el precio de esto? ¿El silencio?
Bueno,
¿la libertad?
Lo primero es que ninguna educación en el mundo puede ser gratis. Porque todo ese dinero que se emplea para pagarle a los maestros y demás sale de los taxes de las personas. Lo primero es que en Cuba los taxes son de 1000%. Porque
lo que produces te lo quitan.
Todo lo que produces te lo quitan. Entonces,
técnicamente el precio de la educación y el precio de lo que te dan, supuestamente gratis, es tu libertad. En el caso tuyo, Eliezer, pues fuiste muy valiente porque la misma herramienta que te dio el Estado en ese momento, que fue la educación del periodismo, la estabas usando como tiene que ser, denunciar algo que no está bien. El caso parece algo básico del tema del baño, pero luego pasas de allí a estudiar cine.
Yo me gano una beca. Yo gano el Festival de Cine Pobre de Jibara, que era un festival importante y tenía uno de los premios, era una beca para estudiar en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños.
Okay.
Yo salgo y entro ahí en la Escuela de Cine y hago la especialidad de dirección de documental. Y bueno, mi vida cambió absolutamente después de eso. Cuando tú te pasas 2 años fuera de la universidad, lo que esperan de ti es que tú renuncies a seguir estudiando, te busques un trabajo o otras cosas, que hagas otra vida.
Pero sobre
lo que estaban esperando, pero yo no iba a permitir eso.
Sobre todo cuando hablas de la universidad, supongo te refieres al tema de la educación que le proveen el individuo, en el caso al ciudadano cubano, pero si empieza ese cubano a pensar, a ser realmente pensante, a cuestionar el modelo y a cuestionar situaciones que son negativas para la sociedad, automáticamente pues ya no les conviene tener a ese estudiante en el sistema, ¿no?
Tienes que entender una cosa, que cuando uno dice universidad aquí en Estados Unidos o en América Latina, la gente piensa que la universidad es la universidad donde tú estudias.
Uh-huh.
En Cuba hay un solo sistema de educación superior.
Qué bueno, explícalo.
Es decir, tú entras en ese sistema y tú vas a una universidad, y si a ti te botan de esa universidad, como todas las universidades son del mismo sistema y son del gobierno, tú no tienes a dónde ir a estudiar nuevamente.
Uh-huh.
Tú tienes que esperar que el gobierno te perdone. Si ellos entienden que perdonarte es prudente y es posible para tú volver a estudiar en la universidad.
Uh-huh.
No es que, digamos, a ti te botan ahora de FIU y te vas a IUEN.
Uh-huh.
Eso sería muy sencillo.
Claro.
No, allá no. Allá te botan de una universidad y te botan de todas, de todo el sistema universitario porque está centralizado,
uh-huh.
porque Cuba tiene un gobierno muy distinto, en el cual todo está centralizado y todo lo domina el gobierno.
Qué bueno que mencionas eso, Eliezer, porque de alguna manera el tema de la educación se ha romantizado en todo el mundo, el tema de la educación en Cuba como tal. Pero lo que estás diciendo es esencial y clave. No hay una libertad en sí en la educación. Lo que hay es un modelo de tratar de adoctrinar pensamiento.
No existe una autonomía universitaria ni... porque en Cuba no existen escuelas privadas, es decir, no existe otro sistema escolar que no sea el que el gobierno implementó, que se basa en educar a los ciudadanos en función de la obediencia al gobierno.
Uh-huh.
Todas las personas que nos salimos de ese sistema de obediencia que va creando patrones de obediencia uno tras otro, terminamos, en el mejor de los casos, en el exilio, en un caso intermedio en la cárcel, o en el peor de los casos, en el cementerio.
Básicamente es un tema también de libertad de expresión. Al final del día es completamente violado. Pero, ¿qué está pasando con los otros jóvenes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que dicen, no, eso le pasó a otras generaciones, eso ya no sucede en Cuba, el tema de la libertad, ya incluso hay negocios y no sé qué cuánto rollo? ¿Qué está pasando? Que parece ser que a muchos ya no les importa recordar cómo ha estado oprimido el pueblo cubano por más de 6 décadas.
Allá los que no quieran recordar eso, los que no quieran recordar las miserias humanas que han sucedido no solo en Cuba, sino en todos los regímenes totalitarios,
uh-huh.
la propia vida los convencerá,
uh-huh.
porque la democracia es lo más débil que hay.
Uh-huh.
La democracia se tambalea todos los días porque hay hombres malos, realmente malos, que quieren derrocarla.
¿Ves un paralelo aquí en Estados Unidos?
Pudiera darse el caso perfectamente.
A veces muchas personas dicen, no, en Estados Unidos, ¿qué va a pasar ese tipo de cosas? Pero en términos de políticas públicas, en términos de políticos, ¿no? Que le empiezan a vender a la gente la idea de que no, esto va a ser gratis para usted, para usted, para usted. Yo vengo a darle gratis todo esto. Esa palabra gratis
¿No le asusta? Teniendo en cuenta que en Cuba le dan gratis a todo el mundo.
Yo no quiero que me regalen nada. Yo quiero ganármelo yo con mi propio esfuerzo, con mi trabajo. Lamentablemente, los políticos más hacia la izquierda crean clientelas políticas. A partir de este sistema de prebendas donde supuestamente están premiando a los débiles. No, a los débiles dan la educación. Salgan a buscarse su vida.
Pues fíjate que el expresidente Ronald Reagan dijo que la mejor ayuda, el mejor programa social es un trabajo. Y yo creo que va en línea con lo que estás diciendo. Yo creo que la mejor manera de poder levantar a un individuo, a una sociedad, es generarle oportunidades. Lastimosamente, pues en Cuba no han existido esas oportunidades por más de 6 décadas. Sin embargo, el espíritu tuyo te ha llevado a generar unos documentales, un contenido fílmico que ha hecho que ganes premios. Cuéntanos de esos premios, cuéntanos de esas documentales que has generado para que la audiencia que no ha tenido la oportunidad quizá de ver alguno, se apresure a ver un poco de tu trabajo fílmico.
Mira, el resumen es la vuelta a Leo en una página.
Muy bien.
Yo sí te puedo decir una cosa. El cine es mi vocación y mi vocación es mi vida. Si yo no lo defiendo, no me defiendo. Eso es lo que te puedo decir. Más allá de los premios, más allá de los festivales, más allá de las exhibiciones en 30 países, más allá de todo lo que yo he podido hacer, es esa actitud vocacional ante la vida y ante la realidad que tienes que afrontar, lo único que te va a dar la posibilidad de crecer. Yo no me quejo. No, no se vale quejarse. Lo único que se vale es trabajar. No hay que culpar a nadie. Sobre todo en un país como los Estados Unidos, que todo depende de ti mismo. Tú eres el responsable de ti mismo. No puedes responsabilizar a nadie de otras cosas. Este es un estado de derecho donde todas las personas tenemos acceso a la sociedad y a la política.
Y creo que debe ser el modelo para todos los que buscan esa inspiración, ese espíritu empresarial que tratamos de resaltar aquí en nuestro podcast Sabor a Freedom, un proyecto de la Iniciativa Libre. Y me gustaría saber cómo fue ese contacto y ese primer ingreso a los Estados Unidos. ¿Cómo llegas a este país que tiene muchas oportunidades pues, para el que las busca, como tú, Eliezer?
Yo tenía muchas relaciones en aquella Habana y yo tenía ya demasiados problemas políticos. Y la gente que me quería bien de esa oficina de intereses y de otras embajadas como la embajada holandesa, a los holandeses que les agradezco toda mi vida, entonces me inscriben en ese programa de intercambio cultural sin yo saberlo y un día me llaman y me dicen, bueno, tienes una beca en Nueva York, quieres ir y tal, y yo nunca había salido de Cuba, había tenido 9 invitaciones y 9 cuños en mi pasaporte para salir, pero el gobierno cubano nunca lo había permitido.
Tu trabajo sí ya había salido, obviamente, de la isla.
Sí, mi trabajo era conocido en muchos lugares del mundo antes de yo salir. Pero ellos crean, el gobierno cubano crea una ley en la cual permite que todas las personas teniendo un pasaporte y una visa puedan salir. Y eso coincide con el programa de intercambio cultural del presidente Obama. Y cuando vine a ver, yo estaba en Nueva York y estaba haciendo una vida en Estados Unidos. Y han pasado 10 años.
10. A mí algo que me parece interesante y que la gente a veces pierde la perspectiva es cuando llegaste aquí y sobre todo a New York, ¿qué fue lo más impactante en ese momento? ¿Qué recuerdas de esos primeros días?
Las luces. En Cuba no hay luces. En Cuba no hay electricidad nunca ahora mismo, pero las luces son impresionantes. Yo soy fotógrafo,
claro.
Tú sabes, la mitad de mi vida me la he pasado haciendo fotos, ya sea para cine o fotografía fija. La luz es todo, hermano. Ver tanta luz y tanta gente alegre, tú sabes, era algo que me fascinaba.
Háblanos un poco de ese nuevo documental que acabas de producir, que resalta las vidas de estos pues, héroes de una situación importante en la historia de Cuba, que es lo de Bahía de Cochinos. ¿Nos puedes explicar un poco más para los que no tienen o no están familiarizados con ese tema y los personajes que salen en este documental que acabas de hacer?
Bueno, Veritas es un documental de largometraje que yo realicé en el año 2022 y que se estrenó en el Festival de Cine de Miami. Y es un documental que se basa en la historia de los brigadistas de la Brigada 2506 que fueron a Cuba con la intención de hacer un país distinto al que hizo lamentablemente Fidel Castro. Ellos, fue una invasión con el apoyo de la CIA y del gobierno americano que fracasó tristemente en 72 horas. Pero yo sigo todo el itinerario de lo que vivieron estos hombres en Cuba, porque ellos una vez que fracasa la invasión, ellos los toman presos, fusilan a algunos de ellos y la mayoría van a una cárcel que se llama El Príncipe, que es una cárcel que creó el Imperio Español en Cuba.
Okay.
Y el resto va a Presidio Modelo, unos ciento y tantos, que es en la isla de Pinos, que es una isla al sur de la isla grande de Cuba. Entonces, están 22 meses en prisión.
Wow.
Esos 22 meses, las familias aquí en Estados Unidos, más una comisión que se creó, intentaron recaudar dinero para su rescate. Fidel Castro pedía 62 millones de dólares por el rescate, que finalmente se consigue en insumos médicos y alimentos para bebés. Y bueno, ese regreso a los Estados Unidos y toda la atmósfera que se crea alrededor de eso es el documental. Se llama Veritas porque desde que sucedió eso, la narrativa que hemos escuchado, no solo en Cuba, sino a nivel mundial, es la versión del castrismo. Y la versión del castrismo ha caracterizado a estos hombres como mercenarios, cuando eso no fue así. La mayoría de estos hombres se inscriben voluntariamente para ir en ese esfuerzo a liberar a Cuba del comunismo.
Eliezer, en tu opinión, y ahora tocas un tema importante, en tu opinión, ¿qué es lo que pasa a nivel mundial que aparentemente prefieren escuchar la verdad desde una óptica como el tema del castrismo, por ejemplo, creerles a ellos más que a los que realmente o los verdaderos protagonistas de la historia? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué escuchan unas voces y no quieren escuchar otras?
Bueno, porque sucede una cosa que sí la izquierda ha potencializado, es que la utopía es infinita. Entonces, lo que ha hecho el marxismo y el postmarxismo y todas estas ideas de la izquierda es siempre venderle a los jóvenes una vez más, todos los jóvenes de todas las generaciones, después del manifiesto comunista, han creído en esta utopía. Que en el socialismo real todo funciona muy bien en el discurso, pero nada funciona en los hechos. Si lo llevas al cine, es un buen guión con una muy mala película. Sí, es muy buen guión, es precioso, la utopía es maravillosa, pero la realidad es espantosa.
¿Crees, Eliezer, que hay que seguir contándole la historia real a los jóvenes en las universidades de esa utopía que le quieren vender, por lo menos aquí en Estados Unidos, algunos políticos de que el socialismo o incluso en su defecto el comunismo también como tal es una... De hecho, he visto videos donde hay universidades donde jóvenes promocionando el comunismo. A mí me parece una completa locura. ¿Crees que es importante seguir esa discusión de decirles y mostrarles cómo ha fallado en todos los países del mundo que se ha intentado?
Bueno, eso ha sido mi trabajo los últimos 15 años. Yo tengo vocación a reescribir la historia de mi país, pero a reescribirla desde la honestidad y desde la verdad. Yo he tenido esa vocación y con mis estudiantes trato de influir hasta donde puedo, en el sentido de ayudarlos a comprender que hay una posición más allá de la izquierda, que es la posición humana, la posición humanista. Cuando tú te sientes un ser humano y tú aprendes a ser un ser humano y tú aprendes a emocionarte y a sufrir y de la tristeza y de la alegría, tú vas a poder ayudar a otras personas a que sientan esas mismas cosas. Con mis películas yo intento eso. Muchas veces lo he logrado. Entonces, sí, trato de ayudarlos en todo lo que puedo a que conozcan otras posiciones políticas, otras posiciones ideológicas, y que aprendan a contrastarlas y a ser críticos no solo con la realidad, sino consigo mismo. Si tú no te levantas todos los días y te miras al espejo y dices, yo quiero ser buena persona, difícilmente lo puedas hacer. Y como te dije cuando empezamos la entrevista, la libertad comienza por ti mismo. Es el primer paso. El día que tú te sientes libre, te sientes despojado de prejuicios, o haces todo el esfuerzo que tú puedes, porque nunca te vas a sentir libre absolutamente, solo puedes hacer el esfuerzo. El día que tú haces ese esfuerzo conscientemente, todos los días, cuando te miras el espejo en la mañana, seguramente lo vas a poder hacer el resto del día.
Eliezer, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Sabor a Freedom, un espacio de la Iniciativa Libre.
Oye, gracias a ustedes por este esfuerzo, y conmigo pueden contar para ir a predicar la libertad a todas partes del mundo.
Gracias de nuevo. Y ustedes, amigos, no se pierdan un nuevo episodio pronto de Sabor a Freedom, aquí, un espacio patrocinado por la Iniciativa Libre.
Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, X y más. Sabor a Freedom, un podcast de la Iniciativa Libre.